En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a una historiadora venida de otra punta de España, desde Melilla, María Elena Fernández Díaz. Hola, ¿qué tal, María Elena?
Buenas tardes, Jorge.
Bueno, aprovechamos la oportunidad que te has acercado aquí a Madrid para hablar contigo en directo, porque tú estás especializada justamente en historia de los judíos de Melilla.
Sí, eso es lo que estoy haciendo ahora mismo a través de la asociación Menguimel con el proyecto Sefamel, Sefardíes en Melilla. Intentar rescatar toda la historia de los judíos sefardíes que han pasado por la ciudad y que tiene una comunidad viva actualmente la ciudad autónoma de Melilla.
Uh-huh. Bueno, tú en esto te habrás encontrado de todo. ¿Qué es lo que en principio te sorprendió más? Porque me imagino que viniendo tú venías como alumna de historia, ¿eres de Melilla misma?
No, soy de aquí de Madrid.
Eres de Madrid, con lo cual tampoco la convivencia con los judíos te era tan natural, ¿no?
Exactamente. Aunque llevo bajando a Melilla ya bastantes años, el contacto con judíos no había sido como el que tengo ahora mismo con, por ejemplo, Mordejai Warnitz, que es presidente de la asociación. No había tenido ese contacto ni esa relación, aunque en Melilla lo que vendemos es nuestra multiculturalidad y el contacto entre las diferentes culturas que tenemos. Uh-huh. Pero me fue muy grato, la verdad, y he conocido una sociedad, una comunidad, una cultura diferente, extraordinaria y maravillosa.
Uh-huh. Y entonces, esto, la pregunta, ¿qué es lo que más te sorprendió de todo lo que has visto y descubierto hasta ahora?
Pues en principio empecé a investigar cómo llegan a Melilla, de dónde vienen y cómo empiezan, sobre todo ahora que está tan de moda la nacionalización, cómo empiezan en Melilla a nacionalizar los judíos sefardíes. Empiezan a nacionalizar a través de la legislación que existe en esos momentos, que es hacer una petición al gobierno central como que quieren ser españoles. Uh-huh. Y algunos nacionalizan un poco más adelante. Estamos hablando de 1864-65, que es cuando llegan, en el siglo XIX.
O sea, es más o menos coincidente con el protectorado.
Mucho antes. Ellos llegan en 1864. El uh-huh. protectorado se impone en 1912. Ellos son los primeros, digamos, extranjeros en entrar en Melilla. Tenemos que tener en cuenta que la ciudad de Melilla era uno de los presidios menores de España. En ellos solo estaban los confinados y la guarnición. No existía población, como población podamos entender hoy, población civil que habita una ciudad. No fue una urbe ya hasta principios del 20.
Es como un cuartel y la gente de las familias de los...
Exactamente, los sirvientes o el personal que... Uh-huh. que necesitara la guarnición.
¿Y es a partir de ese momento cuando empiezan a
saca
a
crear el gobierno una legislación en 1863 que se pone en los puertos francos de Ceuta, Melilla y Chafarinas? Al año siguiente vuelven a sacar otra legislación donde permite residir extranjeros marroquíes, tanto musulmanes como judíos. Uh-huh. Y empiezan a llegar al calor este de lo que ellos creen que va a ser un potencial la ciudad de Melilla, sobre todo en el comercio. Empiezan a llegar y a sentarse. Y enseguida hacen las peticiones de nacionalidad. Vuelven la cara a sefarad. Quieren ser españoles de nuevo. Uh-huh. Es muy interesante porque ellos hacen que se redacten una serie de documentos que se llaman ad perpetua memoria, donde se refleja de dónde vienen, quiénes son sus padres, sus abuelos, con quién están casados, sus hijos, el número de años o de meses que llevan residiendo en la ciudad.
Esos son
y a qué
los papeles
se dedican.
Que le piden para la nacionalidad. Digamos.
Ese es un papel que ellos hacen redactar en la ciudad de Melilla porque ellos aducen que en el Reino de Marruecos no se hace este tipo de documentación. Es decir, se hacen como un DNI con varios folios. Uh-huh. Muy interesante.
Y ahí tenemos una información riquísima.
Ahí, claro, sabemos de dónde vienen, quiénes eran sus padres, quién eran los rabinos que llegan a la ciudad.
¿Y de dónde venían? De Marruecos, del norte de Marruecos.
Todos los ciudadanos, digamos, actualmente judíos de Melilla descienden de las comunidades judías de Marruecos. En principio vienen de Tetuán, de Tánger, uh-huh. de Fez. Y un poco más adelante, en 1885, empiezan a aparecer bastantes de las comunidades judías de las cercanías de Melilla, de las cávilas cercanas, de los poblados cercanos, uh-huh. que también había judíos.
Y también había un intercambio, no sé si anterior o posterior, con Gibraltar, ¿verdad?
Hubo algunos que venían de Gibraltar, efectivamente, vienen de Gibraltar
que
a hacer negocios.
Estaban asentados en
sí,
en
sí,
Gibraltar.
Estaban asentados en Gibraltar y se acercan a la ciudad de Melilla a poner negocios, sobre todo consignatarios de buques. Se dedican al tráfico comercial en el Mediterráneo.
¿Y cómo se hace compatible esta admisión de judíos en Melilla cuando todavía estaba en vigencia, y muy en vigencia, todavía el edicto de expulsión de los judíos? En la península no se permitía.
Por eso te digo, Jorge, que es tan importante Melilla. Melilla es el puente entre las comunidades judías y lo que es Sefarad. No hay ningún problema. Ellos no ponen problemas en que se asienten. Es más, nada más llegar, en 3 años instalan 3 sinagogas, no ponen ningún problema a que esta población, que realmente no constituye ningún problema, ningún rechazo exactamente en la documentación que hemos encontrado, fueron familias que fueron llegando, asentándose en la ciudad, en un espacio reducido, porque era el primer recinto fortificado, donde convivían toda la guarnición con la población que ya se iba asentando, y no hubo ningún problema, no tuvieron problemas en asentarse en la ciudad de Melilla.
Pero sí que si tenían que viajar a Madrid por algún trámite o a la península...
Igual que los demás habitantes de la ciudad, necesitaban salvoconductos.
Un salvoconducto.
Sí, viajaban sobre todo a Málaga, hemos encontrado documentación, a Gibraltar. Incluso ya he encontrado documentación muy interesante que a principios del siglo XX, es decir, en 1902, algunos vienen de Fez, pasan por Melilla, se asientan y después se van a lo que es Palestina, lo que era Palestina, se van a Jerusalén. Incluso alguno también he encontrado, nacido en Jerusalén, que viene a la ciudad de Melilla, al calor de esa comunidad judía que ya estaba asentada.
Tú que has visto la evolución de la ciudad en todas estas épocas, ¿cuál fue la época de mayor auge, de mayor, digamos, porcentaje de judíos en respecto a la población general?
Pues en principio, a finales del siglo XIX hubo una gran parte de población concentrada en un barrio. Aunque hubo un barrio específico que se llama Barrio Hebreo, Melilla, fundado solo por hebreos, pero el mayor número de habitantes judíos de la ciudad que se censaron fue en los años 30. Llegaron a ser alrededor de 7.000 judíos que habitaban la ciudad de Melilla.
¿7.000 de cuántos, más o menos?
De alrededor de unos 50.000, 60.000.
Ajá, o sea que...
Eran bastantes,
eran más del
10%. Había 19 tefilot, 19 sinagogas en la ciudad abiertas al culto. Era muy importante, simultáneamente. Hoy día contamos con 6, que también son muchas.
Sí, más o menos todo lo que hay en Madrid.
Exactamente, en Ceuta solo hay una sinagoga abierta.
Sí, pero con la diferencia del tamaño
del
de Madrid.
Del tamaño,
¿no?
Sí.
O del tamaño de Melilla,
sí, sí,
¿no?
Tenemos 12 kilómetros cuadrados de terreno.
Uh-huh. Y, bueno, la evolución de esta comunidad, de las comunidades judías, más o menos fue orgánica, pero claro, hay un hecho histórico español que va a marcar también allí, supongo, un antes y un después, la Guerra Civil, ¿no?
Exactamente, la Guerra Civil en Melilla hizo un impacto muy importante en la comunidad judía. Yo, que mi tesis doctoral sobre la Guerra Civil en Melilla, empecé a estudiar sobre qué les pasa a los judíos de Melilla, qué pasa el 17 de julio, que era viernes. ¿Qué les pasa a todos estos habitantes? Pues en primer lugar, fue una represión brutal la que sufrieron. Se les incauta el Talmud Torah, el colegio hebreo, que es el primer colegio que se instaura en España tras la expulsión. Lo tienen durante varios años la Falange. También a todos aquellos hebreos...
¿Qué hacían en ese edificio?
Bueno, se lo quedaron como oficinas, y en principio era donde llevaban a gente detenida y le hacían toda clase de ultrajes.
Ya.
Después se dedicaron a toda aquella población que tenía algún elemento valioso, aquella población judía, tanto judía como cristiana como musulmana también. Pero yo, que he estudiado más la población judía, todos aquellos que tenían algún tipo de riquezas, incluso patrimonio urbano, es decir, casas, hicieron que firmaran documentación donde ponía que se donaba, por ejemplo, la familia Sarfati, les obligan a donar un chalet. Claro, iban a tu domicilio, te decían que sabíamos que tú tienes familia, tienes hijos, sabemos que tienes estas propiedades, ya sabes lo que te espera. Y donaron muchísimas propiedades, donaron todo ese patrimonio material que se habían traído de Marruecos generaciones anteriores, toda esa joyería, todas esas monedas, alaborios, etcétera. Eso lo pierden porque lo tienen que entregar en esas donaciones pro ejército, pro miliciano, pro etcétera, etcétera, etcétera. Se le va repartiendo y lo pierden.
¿Pero esto es desde el principio mismo o ya a mediados? Porque también hubo, por lo menos he leído por ahí, que había algunos dentro de las comunidades de Ceuta y de Melilla, que al principio de todo pues apoyaron al bando nacional por su lucha, digamos, anticomunista.
En la ciudad de Melilla, durante la Segunda República, estaba muy politizada toda la población judía también, porque eran trabajadores. Muchos pertenecían a la izquierda, incluso había alguno que perteneció a Falange. Tuvo que huir al protectorado el mismo 17 de julio, un falangista judío. También había gente que era, digamos, de derechas. A estos, entre comillas, se les respetó. Algunos que tenían amistades con esos sublevados también se les respeta. Y casi todos sufrieron este tipo de represión, y más algunos que eran masones. Tengo que recordar que fallecieron 15 judíos en la ciudad de Melilla asesinados o fusilados. Uh-huh. En más de medio centenar fueron a parar al cercano campo de concentración de Celuán. Muchos, como pudieron, huyeron.
¿Dónde queda?
A 27 kilómetros de Melilla. Es el primer campo de concentración que se instaura por los franquistas.
Ajá.
El mismo 18 de julio pero estaba funcionando.
Pero está dentro del territorio.
Estaba dentro de lo que era el protectorado español.
Ah, dentro del protectorado. O sea, lo que hoy en día sería Marruecos.
Sería Marruecos, exactamente. Ajá. Estaba a 27 kilómetros de Melilla y allí fueron a parar más de medio centenar de judíos de Melilla y del protectorado.
Sí, bueno, que para medio centenar de judíos de Melilla eran todas las cabezas de familia más importantes, vendría a ser.
No, eran casi todos trabajadores, fíjate, o algunos que tenían algún tipo de relación con la izquierda.
Uh-huh.
A los que realmente tenían un potencial económico bastante importante, se les fue multando poco a poco y arruinando. Hubo algunos, es verdad, esas familias que me dices importantes, familia Salama, que tres sí que fueron a parar al campo de concentración de Celuán y a uno lo mandan a lo que era ya el protectorado francés, que sabían que tenía en el banco dinero, creo que era a Tánger, y que les traiga todo lo que tienen allí, se lo trae para poder sacar a sus dos hermanos y ya tienen que salir de lo que era el protectorado español, uh-huh, prácticamente arruinados.
O sea, es como
una represión muy importante.
Lo que hoy día llamaríamos un secuestro express,
exactamente,
lo mandan a sacar,
sí,
del banco para rescatar a su familia.
Exactamente, eso está escrito en bibliografía.
Uh-huh.
Y luego hubo otras familias que, bueno, soportaron como pudieron. Me contaba el hijo de Yamín Benarros, aquí va Benarros, que vive en Venezuela, que tuvieron que entregar todos los niños de la comunidad, tuvieron que entregar las huchas, algo terrorífico.
Uh-huh.
Y, bueno, se les quitó prácticamente todo aquello que se pudiera vender, subastar o requisar, se les quitó. Y luego aquella población que tenía menos poder económico y menos medios, que se dedicaban a trabajos manuales, la Falange hizo mella en ellos y, bueno, les daba aceite de ricino, etcétera, etcétera, para mofarse de esta población que andaba por la calle y tenía que salir a trabajar.
No.
Sufrieron una represión bastante cruda y dura.
Uh-huh.
Que hoy día se refleja en que cuando tú intentas hacer una entrevista a personas mayores en Melilla, judíos mayores, ellos no quieren saber nada, no quieren hablar porque lo pasaron mal.
Uh-huh.
Pasa igual que otras comunidades que preguntas, pero ellos lo pasaron bastante mal. No quieren hablar de eso, sobre todo los que todavía residen en la ciudad. Cuando hablas con alguno que ya está residiendo en Israel o en Venezuela o aquí en la península, sí es verdad que te cuenta algo más de lo que les pasó a su familia. Porque ellos eran niños en esos momentos y lo recuerdan porque se lo han contado a sus padres después.
Uh-huh. Y al finalizar la guerra, en la posguerra, porque claro, gana el bando este que les ha represaliado, se supone que tampoco ahora van a estar en una situación muy privilegiada.
Bueno, es verdad que aunque a todos aquellos que no eran cristianos se les obliga a entrar en la fe cristiana, a la comunidad judía de Melilla no pasa esto, ni a los musulmanes. Se respeta su fe, sus sinagogas, aunque hubo alguna que se hubo cerrada en los primeros momentos del levantamiento, se les respeta, pero siguen con su vida. Es verdad que siguen que tener los pasos de esa represión que nos duró 40 años en España.
Uh-huh.
Y algunos logran rehacerse, otros salen de la ciudad cuando les dan esos salvoconductos. Y es entonces cuando empieza lo que es la población judía de Melilla a descender, tanto de Melilla como del protectorado. Y ya cuando, claro, se crea el Estado de Israel, gran parte de Melilla pierde población a favor de Israel, se van muchos hacia Israel.
Uh-huh.
Y gran parte del protectorado también. Esas comunidades judías tan importantes empiezan a descender en población. Y a Melilla pasa lo mismo. Entre los años 40 y los años 60... baja muchísimo la población judía de la ciudad. Luego ya en los 80, 90, con esa crisis económica, también se van otras familias. Y hoy día lo que está pasando es que la población joven, que todos estudian fuera y se colocan fuera, porque Melilla no tiene esa capacidad de dar trabajo a todos estos jóvenes titulados y licenciados, pues es verdad que esos padres, cuando sus hijos se instalan en otros sitios, pues cuando se jubilan, al final salen detrás de ellos y va perdiendo población. Por eso hoy día Melilla tiene una comunidad judía importante, pero que va bajando poco a poco, y llegará un día que, si esto sigue así, dentro de 30, 40 años tal vez desaparezca lo que es la comunidad judía de la ciudad autónoma de Melilla.
Uh-huh. Bueno, y aparte de la historia documentada, de la historia escrita, en Melilla hay historia física y patrimonio, digamos, arqueológico, ¿no? Hay,
Melilla conserva un patrimonio muy importante, Jorge. Además, siempre lo decimos en cualquier charla, en cualquier, así, en la radio, en la tele, donde acudimos desde la Asociación Menguimel, tenemos un patrimonio muy importante, tanto material como inmaterial. Material, tenemos el primer cementerio instalado en España tras la expulsión, que es el cementerio de San Carlos. Cementerio de San Carlos se ubica alrededor de 1870, prácticamente un poquito después de llegar y asentarse en la ciudad los primeros judíos. Se instala al lado de lo que era el cementerio cristiano y se cierra alrededor de 1892 porque se abre uno nuevo. En Melilla contamos con tres cementerios judíos. Eso es patrimonio, es el icono del patrimonio sefardí en Melilla y por extensión de España y a nivel mundial, claro. Es el primer cementerio que instalan los judíos tras la expulsión. También tenemos el primer colegio instalado en España tras la expulsión, que es el Talmud Torah.
¿Es el mismo que sigue en pie? ¿O?
Sí, sí. Ahora le cambiaron de nombre. Se llama Liceo David Melul. Uh-huh. Y sigue en pie. Ese edificio se compra el terreno al igual que el cementerio, lo compra lo que es la comunidad hebrea de Melilla. Compran el terreno de los dos, tanto del cementerio como del colegio. Cementerio hacia 1902 es cuando se hacen las escrituras de este cementerio, que hemos tenido la suerte de encontrarlo en uno de los archivos de la ciudad, esa documentación, que es muy importante. Ahora parece ser que se están rehabilitando, gracias sobre todo a nuestro interés, a nuestra denuncia, porque parece ser que se iba a deshacer ese cementerio. Está ubicado en una zona donde la ciudad autónoma va a poner un centro tecnológico, y parece ser que se iba a deshacer y la comunidad tampoco estaba muy enterada, la comunidad judía de Melilla, de qué era ese cementerio y lo que significaba. Mordejai Warnes tuvo la oportunidad de hablar con el presidente Jaime Azenkov y de explicarle que es patrimonio y que es muy importante. Al final, la ciudad autónoma tomó las riendas gracias a los dosieres que hemos entregado y están rehabilitándolo. Estamos a la espera de que nos llamen para poder colaborar con ellos, ya que gracias a nuestro trabajo pueden rehabilitar dicho cementerio. Como te digo también, Jorge, está el colegio. También se ubicó la primera sinagoga, que físicamente no está. También hemos entregado un proyecto de ubicar las tres primeras sinagogas en lo que es la ciudadela de Melilla. También tenemos un patrimonio que es la Melilla modernista, que en un momento se la denominó la Pequeña Sion, porque gran parte de esa edificación se realizó gracias al patrimonio, el esfuerzo y el dinero de estos judíos que llegan a Melilla y levantan todos esos edificios gracias a ese poder económico que tenían. Y luego ya como patrimonio inmaterial, así como más importante, y que Melilla lo vende y lo vendemos todos los melillenses, es la multiculturalidad. Uh-huh. Con la entrada de los judíos a Melilla empieza la multiculturalidad melillense. Tenemos que recordar que si hace 1872 nacionaliza el primer en documentación, logra la nacionalidad, hasta 1890 no es el primer musulmán el que nacionaliza. Uh-huh. Aunque andaban por la ciudad, pero no se acogen a nacionalizarse como hacen estos judíos sefardíes. Uh-huh. Muy interesante, la verdad.
Y aparte de estas minorías importantes de musulmanes, de judíos, también hay otras minorías muy importantes en la ciudad, ¿no?
Están los hindús, que hoy día quedan muy pocos.
Quedan pocos.
Sin embargo, en Ceuta tiene una comunidad muy importante, de más de 500 personas. En Melilla quedan poquitos, pero están muy presentes en todo, porque en Melilla tenemos la ruta a los templos, que visitamos el templo, está el cristiano, la sinagoga, el hindú y la mezquita. están presentes en todo aquello que hace la ciudad como presencia multicultural. Y luego la que nos está llegando, como en el resto, me imagino, de España, son los chinos, que también están presentes y ya nos llenan la ciudad.
Estos son, forman parte del paisaje cultural de todas las ciudades del mundo, creo.
Sí,
yo,
porque, sí.
Porque siendo tan más de 1,000 millones de habitantes, pues...
¿Cómo no iban a llegar a Melilla? Pero no hace tanto que han llegado, ¿eh? Sí, ahora sí, unos 5 o 6 años, digamos, lo que son comercios. Hace ya unos cuantos llegó el primer restaurante chino, hace ya, yo creo que casi 2 décadas.
Muy bien, pues María Elena Fernández Díaz, historiadora, especializada, como hemos visto, en la ciudad de Melilla, en la historia de Melilla, en la historia de los judíos de Melilla y más concretamente, podríamos decir, la historia de los judíos en Melilla durante la Guerra Civil. Ese sería el círculo más íntimo.
Una parte de ahí empecé yo, pero he empezado desde el principio y estoy recogiendo toda la documentación a través de SFAMEL, como Mordejai Warnitz. Estamos recogiendo todo aquello que han dejado, tanto documental como de todo tipo, que han dejado los judíos en Melilla, es decir, desde 1864 hasta nuestros días, porque siguen dejándonos documentación, siguen creando documentación, siguen dejando ese patrimonio documental en la ciudad. Estamos recogiendo todo, aunque yo partí evidentemente y conocí a Mordejai y entré en este tema a raíz de mi investigación sobre los judíos y la guerra civil en Melilla.
Pues es una pena que no nos hayamos organizado todos un poco mejor, porque ahora que me decías 1864, son justo 150 años de presencia judía en Melilla.
Sí.
Tendría que haber un macro festival de estos este año.
Sí, nosotros vamos a hacer desde la Asociación Menguimel, vamos a hacer una serie de actos o actividades para conmemorar esto. Uh-huh. Y invitamos a todos aquellos oyentes a que visiten la ciudad de Melilla desde aquí.
Por supuesto. Y más ahora que estamos en verano, que ya habrá mucha gente por el sur, que tomarse un ferry en un ratito.
Y somos la segunda ciudad en arquitectura modernista después de Barcelona. O sea, tenemos un empuje arquitectónico muy importante y es una ciudad bellísima.
Pues nada, ya saben, acérquense. ¿De dónde salen los ferries de Tarifa?
Desde Málaga, desde Almería.
Hay muchos sitios.
Hay aviones de Madrid, desde Valencia.
No, aviones, claro, pero el avión es algo mucho más intencionado. Digo, de así, por algún
desde Motril también, está Armas ahora funcionando muy bien.
Pues hay muchas maneras de llegar a Melilla y este año vale la pena, son 150 años de la presencia judía. Verán no solamente esa presencia, es una ciudad que vale la pena visitar. Muchas gracias, María Elena.
A vosotros y a todos los oyentes por estar ahí oyéndonos.